los diferentes juicios de Dios o la manera como Dios va a juzgar al mundo. Uno de los problemas de las gentes no cristianas es cómo juzgará Dios a los que nunca han oído de Cristo. ¿Se van a ir al infierno los budistas? ¿Solamente ustedes los cristianos nos dicen son los únicos que tienen la verdad? Y los demás que no tuvieron oportunidad, ¿cómo los va a juzgar Dios? Bueno, Romanos capítulo 2 nos contesta todas estas interrogantes. Y seguimos estudiando en esta mañana los versículos 11 al 12, donde encontramos que dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, no hay ricos en el día del juicio, ni pobres, ni los que oyeron, ni los que no oyeron. Va a haber una vara diferente para juzgar a las personas. Dice el versículo 12, porque todos los que, ¿qué dice? Sin ley, o sea, acuérdense que aquí la palabra ley significa la voluntad revelada de Dios. Todos los que no conocían el camino de Cristo, es lo que dice, todos los que no conocían lo que Dios quería para tu vida, todos los que no conocían la Biblia, dice, también sin ley perecerán. Y todos los que, ¿qué dice? Bajo la ley, o sea, los que hemos conocido el camino y los que hemos conocido la Biblia, por la ley, o sea, por la Biblia misma, Cristo dijo en Juan 5, mi palabra los juzgará en el día postrero. Entonces encontramos en el versículo 12 dos clases de personas en el juicio de Dios. De un lado, en el juicio de Dios, ¿quiénes van a estar? Todos aquellos que nunca oyeron la Biblia, que nunca oyeron de Cristo, que nunca oyeron que Él era el camino, la verdad y la vida, que nunca supieron nada absolutamente de lo que Dios quería para sus vidas. Estos son los que sin ley, los que sin el conocimiento de Dios, han muerto. Y del otro lado, ¿quiénes van a estar? Aquellos que conocían el camino, que sabían que Cristo era la verdad, que sabían cuál era la manera de entrar al cielo, pero que sin embargo, conociendo el camino, no obedecieron el camino. Entonces, de este lado no van a estar los cristianos. Y cuando yo hablo y menciono la palabra cristiano, me refiero al que oyó y actuó. Porque no son los oidores. No son solamente los que, sí, yo conozco la Biblia y conozco lo que Dios dice, sino los hacedores. Los que actuaron, los que fueron cambiados, los que hicieron buenas obras, los que serán justificados delante de Dios. Ahora bien, cuando nosotros somos salvos, no venimos a hacer buenas obras para que Dios nos declare justos, porque es por gracia, ¿correcto? Pero yo tengo, en el momento de recibir a Cristo, que comenzar a portarme y actuar bien para mostrar mi salvación. Entonces las obras no nos salvan, pero ¿en dónde quedan entonces las obras en la salvación? Que las obras son la prueba de nuestra salvación. ¿De qué me sirve que me digas que tienes fe si no tienes obras? Es el argumento y la apologética del apóstol Santiago en el capítulo 2 y 3. ¿De qué me sirve que tú me digas, soy cristiano y voy a la iglesia y conozco a Cristo si tu vida no ha cambiado? Entonces, en el día del juicio estarán los que no conocían la ley y los que la conocían, y los que la conocían y no actuaron conforme a lo que conocían, les va a ir como en feria. Son los que más hondo estarán en el lago de fuego, los más calientitos de todos, los que más castigo recibirán, porque quiero recordarles que en el día del juicio el infierno tiene diferentes castigos. Entonces, la Biblia enseña claramente que en el día del juicio, cuando vayan al infierno, habrá unas personas que van a estar en un hoyo nada más, encerradas, otras les van a dar un frutzi allá cada año, Otros van a tener ahí como el potro estirándolos así hasta que saquen la lengua. Otros, quién sabe qué les van a hacer, pero los grados de castigo no van a ser iguales. ¿En dónde dice eso en la Biblia? Cuando Jesucristo entró a Corazín y Betsaida, Cristo predicó en Corazín y Betsaida y conocieron que él era el Mesías. ¿Y qué hicieron? No te queremos. Entonces Cristo, antes de salir, le dijo a Corazín y Betsaida: miren, si Sodoma y Gomorra hubieran escuchado lo que ustedes escucharon, yo en verdad les digo que en el día del juicio y del castigo será más benevolente el castigo para Sodoma que para ustedes. Entonces tenemos en esta mañana a una prostituta de lo peor, degenerada, borracha, drogadicta, cocainómana, marihuana, lo peor que me puedas imaginarte. Y en este lado tenemos a una señora decente, es fiel a su marido, etcétera, etcétera, y conoce el Evangelio, pero sigue creyendo que sus buenas obras la van a salvar. En el día del juicio, la ramera, la cocainómana y la marihuana entrará más rápido al cielo que la señora que conocía el camino y no hizo de acuerdo a lo que Dios le mandó. Absolutamente increíble, porque Cristo dijo: lo que ustedes tienen por abominable, o sea, para nosotros, ay, la prostituta, fuchi esa cocainómana, está refundida en el infierno, eso no puede entrar al cielo. Pero la señora Richelieu, ¿cómo no? Si va a la cárcel de mujeres, la señora Richelieu, y regala dulces. Pero el motivo de esa señora para ir a donde va es querer comprar el cielo. Y en el día del juicio, dijo Cristo, los borrachos y las rameras entran primero que las personas que creen que por su justicia, por su religión, van a entrar al reino de Dios. Es importante que nosotros tengamos todo esto en mente para comprender el juicio de Dios. Ahora vamos a ver inmediatamente en el versículo 12, entonces, las personas que sin ley han pecado. Vean Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos del 13 al 14. Vuelvo a repetir, ¿quiénes son los que sin ley han pecado? Los que han vivido sin conocer la Biblia y sin conocer a Cristo. Escuchen esto. De Adán, aquí está Adán, de Adán a Moisés no hubo ley. ¿Saben ustedes eso? Desde Adán hasta Moisés no hubo ley, porque la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí. Pregunta: ¿cómo va a juzgar Dios a estos hombres que vivieron en un periodo aproximado de 2000 o 3000 años entre Adán y entre Moisés? ¿Cómo los va a juzgar Dios si ellos no sabían realmente lo que era bueno y lo que era malo a los ojos de Dios? ¿No es cierto? Bueno, Dios permitió esta dispensación especialmente para que nosotros entendamos lo siguiente. Vamos a leer Romanos 5 del 13 al 14 y vean lo que dice aquí. Romanos 5 del 13 al 14. Pues antes de la ley, o sea, ¿cuándo vino la ley? Con Moisés. Entonces, antes de Moisés, había pecado en el mundo. ¿Había pecado? Muy bien, aunque no había ley, había pecado. Pero, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. ¿Qué dijo Cristo en la cruz? Perdónalos. Y el perdón que Cristo otorgaba a aquellos que él perdonaba, ¿en qué se basaba? En la ignorancia. ¿Correcto? Ellos no sabían, los romanos realmente no sabían. Ellos cumplían órdenes y el verdugo y todos cumplían órdenes. Pero entre el pueblo que le crucificó, sí había personas que ya le habían rechazado sabiendo que él era el Mesías. Entonces, ¿para quién era el perdón de Cristo? Para los soldados romanos, para muchos de los fariseos que eran sinceros y que realmente no supieron, y para aquellos que nunca vieron ni sus obras ni le conocieron. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Entonces, el perdón está basado en la ignorancia. Ahora, ¿significa entonces que los ignorantes se van a ir al cielo? Entonces, ¿por obras? ¿O te ha abusado? Ah, exactamente. Ahora, muy bien, entonces, si Dios está perdonando a los ignorantes, entonces los ignorantes, los que no han conocido la voluntad de Dios, ¿cómo van a entrar al cielo? Esto es lo que vamos a contestar en esta mañana. Entonces, si Dios perdona a los ignorantes, significa que los ignorantes, si se portan bien, entran al cielo. Vamos a contestar esa pregunta en esta mañana para poder hacer un estudio sistemático. Ahora, muy bien, dice aquí en el versículo 13, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, por ejemplo, aquí en México, llega un indito y se baja del monte y llega a la ciudad. Y en eso se cruza la calle a la mitad de la calle, no en la esquina. Perdón, en Estados Unidos, llega un buen mexica a Estados Unidos y en Estados Unidos está prohibido cruzarte la calle a la mexicana. O sea, tienes que cruzarte la calle en las esquinas y si te agarran cruzándote la calle a la mitad, te dan un ticket inmediatamente. Ahora, yo como buen mexica también muchas veces he ido a Estados Unidos y como el Borras, ¿verdad?, atravieso la calle y entonces me alcanza un policía. Cuando el policía me alcanza, me dice, señor Alducin, aquí tiene $20 de multa. Y entonces yo le contesto, pero es que yo no sabía que era pecado. O sea, yo no sabía que transgredía la ley. Pregunta, ¿ustedes creen que por mi ignorancia el policía me va a perdonar? ¿Saben ustedes lo que me contesta el policía? El ignorar las leyes no lo exime de cumplirlas. Este es un término legal. El ignorar una ley no te exime de cumplirlas. Por ejemplo, ahorita salgo aquí y durante todos los últimos 5 años este camellón enfrente a la iglesia ha sido con un camellón en medio y el domingo que entra le cambian el sentido y es sentido contrario. Y claro que aquí se ponen los patrulleros en la mera esquina, ¿verdad?, cambiando la circulación a esperar a ver quién cae. Y entonces me agarran el sentido contrario y le digo al patrullero, oiga, es que siempre ha sido un solo dos sentidos y de la noche a la mañana me la cambian. Y me dice el patrullero, a mí no me interesa. Usted ha violado una ley y porque no la conocía, no le exime de cumplirla. Aquí está su boleto y aquí está su multa. Váyala a pagar como buen ciudadano a la delegación de policía. Entonces vemos que con Dios no es así la cosa. Con nosotros, aquí abajo somos bien injustos. Yo si fuera un patrullero, ¿verdad?, le diría al ciudadano, caray, de veras, es honrado. El pobre no lo hizo voluntariamente. Creo que hay que castigar al que deliberadamente se pasa un alto. Tienes el alto y sabes que tienes que parar y le metes el acelerador. Con todas las agravantes de la ley, estás transgrediendo una ley. Pero cuando la persona no sabe, aquí no tenemos misericordia. Con Dios no es así. Dios no nos va a obligar a aquello que nosotros no sabíamos delante de Él. ¿Sabían ustedes eso? Ahora vamos a leer el versículo 14. Muy bien. Entonces, en este tiempo no hubo ley. Pero sin embargo hubo pecado, pero no se les culpó del pecado. Dice el versículo 14, no obstante, o sea, a pesar de que no culpaba a Dios del pecado, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué morimos? Pero entonces, si estas personas no conocían la ley, ¿estaban pecando? ¿Estaban pecando o no estaban pecando? Sí estaban pecando, pero sin conocimiento. Y la prueba de que estaban pecando es que tenían que morir. No obstante, dice el Espíritu Santo, a pesar de que no había ley, Dios los hacía que se murieran. Sabemos que la muerte es el resultado del pecado. O sea, ¿por qué tenemos que morir? Por el pecado. Y los cristianos que ya hemos sido perdonados del pecado, ¿por qué tenemos que morir? Porque se nos regeneró no el cuerpo, sino el espíritu. Y el pecado sigue en la carne, en el cuerpo, pero soy una nueva criatura delante de Dios espiritualmente. Entonces, Dios, a pesar de que no había ley y que eran ignorantes, los mandaba a la tumba. Y vean el argumento del apóstol Pablo más adelante, que dice, pero, dice el versículo 14, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. O sea, todos los que murieron de Adán a Moisés no pecaron a la manera de Adán. ¿Cómo pecó Adán? Sabiendo claramente que era el bien y que era el mal. Pero todos estos que no pecaron con conocimiento de pecado, sin embargo murieron. Y dice más adelante, el cual es figura del que había de venir. Muy bien, aquí entonces encontramos lo siguiente. Quiero que lo apunten, esta frase, los que están siguiendo este estudio. ¿Sobre qué bases juzgó Dios de Adán a Moisés? Porque hubo diluvio. ¿Cuándo fue el diluvio? Antes de la ley. ¿Y qué fue el diluvio? Un juicio sobre qué. Sobre el pecado. ¿Pero cómo sobre el pecado si no sabían lo que era pecado? Hubo fuego sobre Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo un juicio si no sabían ni conocían la Biblia? Pero Dios los juzgó. Entonces, ¿sobre qué bases juzga Dios a las personas que no le conocen? Y esta es la respuesta en esta mañana. ¿Sobre qué bases? Vamos a ver lo siguiente. En primer lugar, Dios no los juzgó en la base de lo que conocían de Él. Dios juzga a los que no lo conocen sobre la base de su conciencia. Vemos entonces que a Dios no se le escapa a nadie, chiquito. Miren ustedes, hermanos. En primer lugar, Dios ha revelado su voluntad a nosotros de diferentes formas. Número uno, la más perfecta revelación de Dios a nosotros es su palabra. ¿De acuerdo? Es lo más perfecto. En los tiempos de los apóstoles no estaba completa. Ahora tenemos la más perfecta revelación de lo que Dios quiere para nosotros, los que conocemos su palabra. Pero hay personas que nunca han tenido la oportunidad que nosotros, los que nos llamamos privilegiados de conocer la Biblia, que nunca han oído la Biblia, que nunca han oído de Cristo, y es imposible que Dios los juzgue por la misma vara. No puede medirlos igual que a nosotros. Entonces ellos van a decir en el día del juicio, pero es que yo nunca supe que tenía que predicar. Yo sabía que era que tenía que ser a mi esposa, pero tú sabes, Señor, la carne, tuve 10 esposas, ¿verdad? Ellos van a defenderse. Pero escuchen esto. Hay otra ley que Dios se encargó de poner en los budistas, en los musulmanes, en los aucas, en los jíbaros del Brasil, en los totonacos, en los mayas, en todo humano que ha nacido en todas las generaciones en este mundo. Dios ha puesto en cada criatura que Él ha criado, dentro de su corazón, su ley moral. Y aunque una persona no conozca la Biblia, aquí hay algo que me dice que el adulterio, la fornicación, el asesinato, el robo, el emborracharme y el robar es malo. ¿Es verdad o no es verdad? Las mismas tribus en el África impiden que las muchachas de 14 a 18 años de edad tengan relaciones sexuales antes de casarse. Lo más sagrado para las tribus de África es que las muchachas se casen vírgenes. ¿Quién puso que la virginidad era el mejor estado para el matrimonio? Dios. ¿Por qué hace 2 meses en Estados Unidos un ladrón asesino, después de 6 meses de matar a su esposa, se entregó a la justicia y no era cristiano y llegó con el juez y le dijo: Señor juez, mi conciencia me atormenta, que yo tengo que entregarme? Dice que hasta se le apareció el alma del difunto y que no podía soportar su conciencia. ¿Qué era eso que llama conciencia? El sello que Dios puso en tu corazón. Tú necesitas oír la Biblia para saber que robar es malo. Tú no necesitas la Biblia para saber que tienes que serle fiel a tu esposa. Tú no necesitas la Biblia para saber que matar es malo. Entonces hay otra ley en tu corazón, la ley de tu conciencia. Ahora bien, esta ley de nuestra conciencia la podemos ahogar. Esta voz en tu conciencia la puedes matar. ¿Sabías eso? Cuando yo leí la vida de Al Capone, no Al Capone los discos, Al Capone, leí lo siguiente. Al Capone a los 9 años de edad mató por accidente de una puñalada a un amigo. A los 13 o 14 años de edad era tan pobre, lo marcaron en la cara con un navajazo, se huyó de su casa, su mamá era una prostituta, su papá era un hombre de lo peor. En fin, ahí se podían los psicólogos justificar que el medio ambiente produjo este monstruo. Pero sin embargo, él a los 17 y 18 años de edad tuvo la oportunidad de conocer personas misioneras que le hablaron de que si él seguía en esa vida, él iba a encontrar la muerte eterna de Dios. Y él a los 19 años de edad decidió en su autobiografía, él decidió querer seguir siendo el más grande criminal y dijo: quiero llegar a ser el más grande criminal de esta época. Entonces nosotros vemos que a los 19 años de edad, ¿qué hizo este muchacho? Agarró su conciencia y la apuñaló. Y de ahí en adelante, cuando Al Capone mandaba matar a 5 muchachas, o cuando la matanza el día de San Valentín mataron a miles de policías, ¿ustedes creen que algo sentía él aquí? ¿Ustedes creen que esos gángsters al agarrar la ametralladora y matar a 10 policías sentían algo? No sentían absolutamente nada. Una muchacha que comienza a tener relaciones sexuales a los 13 o 14 años de edad, a los 16 años de edad, ha apuñalado su conciencia en relación con el sexo y se acuesta con un viejo, con un grande o con un joven y le importa un bledo el seguirlo haciendo porque su conciencia no le atormenta porque ha decidido ser prostituta. Entonces, ¿cómo va a juzgar Dios al Capone y a esa muchacha? Dios en el día del juicio le va a decir, tú tuviste una época, un día donde yo te hablé. Y cuando tú decidiste apuñalar y ahogar tu conciencia. Y en ese momento, cuando la gente apuñala su conciencia y le retuerce el pescuezo como pavo y le dices, ya no quiero que me vuelvas a decir qué es malo esto, me quiero seguir acostando con cualquier hombre, quiero seguir robando en cualquier lado. Cuando tú matas tu conciencia, en ese momento has cometido el pecado imperdonable. Eso se llama la blasfemia contra el Espíritu de Dios. No te quiero, déjame en paz, no me hablen de Cristo, ya estoy harto de ustedes, quiero hacer lo mío y me vuelvo y comienzo a caminar mi vida. Y en ese momento le has dicho a Dios, ya decidí irme al infierno. Entonces, damas y caballeros, Dios no es injusto, cada ser humano en todas las épocas, con Biblia o sin Biblia, ha tenido la oportunidad de rendirle cuentas a Dios. Ahora, hay una cosa muy importante que nosotros tenemos que entender. Si la Biblia dice que Dios va a juzgar a la gente según las obras, y la salvación no es por las obras, el cristiano tiene que entender, por favor, que las buenas obras son la evidencia de nuestra salvación. Ahora, ¿por qué las buenas obras no pueden permitirle a una persona entrar al cielo? Vean ustedes Romanos capítulo 3, versículo 10. Porque tienen que saber lo siguiente. No ha habido nadie desde Adán hasta 1986, no ha habido nadie que cumpla los 10 mandamientos. Nadie ha cumplido la perfecta ley de Dios. Nadie. Nadie la cumplirá y tampoco nadie lo hará. Dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, no hay nadie que pueda decirle a Dios, estoy libre de pecado. Nadie. Porque si no matas, y si no robas, y si no adulteras, y si no codicias, sin embargo, no cumples el primer mandamiento. ¿Cuál es? Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Lo estás haciendo? Mira, hermano, no, cumplo 8, pero me faltan 2. Si tú violas un mandamiento, dice en Santiago, capítulo 2, del 10 al 11, te haces culpables de todos. Por eso nadie los ha cumplido el 100%. Mucha gente, como el joven rico que se acercó a Cristo, cumplió 5 o 6 mandamientos, pero el más importante no lo tenía. Su dinero era más grande que los 10 mandamientos. Fallaba en el primer mandamiento. Ahora muy bien, ¿por qué nadie ha podido cumplir los 10 mandamientos? ¿Por qué nadie puede ser un santo en toda la extensión de la palabra? O sea, el ser el 100% perfecto. ¿Por qué? La respuesta nos la da Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 3. Ah, qué importante es que entiendan ustedes esto. ¿Por qué nadie puede lograr portarse bien el 100%? Y dice Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, ¿qué era imposible para la ley? Hacernos perfectos. La ley no podía ser perfecto a nadie. La ley no podía justificar a nadie, por cuanto por portarse bien, nadie puede ser justificado. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué entonces la ley no nos podía hacer buenos? Lo dice aquí. Por cuanto era débil por la carne. Ah, aquí está la cosa. Dios me dice y me pone aquí en el pizarrón, Armando, ámame con todo tu corazón, haz esto, no hagas aquello, bla, 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 bla. Y cuando yo veo la ley, le digo como los judíos en el monte de Sinaí, lo haremos. Muy bien, capitán, lo haremos. Mi intención es buena. Yo te quiero agradar, Señor, pero cuando me doy la vuelta y comienzo a ver las chavas y comienzo a ver el alcohol y comienzo a ver el dinero, y comienzo a ver esto, y comienzo a ver aquello, me doy cuenta que mis intenciones para cumplir la ley no pueden, porque algo me dice en mi mente, sí, Señor, te quiero agradar, pero veo en mi carne, en mis miembros, otra ley que es más fuerte que la ley de Dios y me arrastra a hacer cosas que yo no quiero hacer. Y cuando me veo en el pecado y hundido en el pecado y digo, Padre, otra vez, si yo te prometí que me iba a portar bien, oh Dios, te prometí que iba a hacer esto y aquí estoy lleno de lodo otra vez, entonces Dios me voltea y me dice, vengan para acá otra vez todos, bola de cabezones. ¿Qué, Señor? Quiero que entiendan que los mandamientos que yo les di a ustedes, nunca fue mi propósito que ustedes los cumplieran. ¿No? No, dice el Señor. Entonces, ¿para qué nos dices, no hagas esto, no hagas esto, no hagas aquello? Y nos contesta Dios, para que se den cuenta que son débiles. Que cuando estés aquí en el lodo, le digas, Señor, no la hago. Ah, entonces, eso es lo que tú querías que te dijéramos. Exactamente. Caigan ante, delante de mí y díganme, Padre Santo, es imposible que deje de tomar, es imposible que les afie a mí a la esposa. Lo que tú nos pides es más allá de que, de las fuerzas de mi carne. Es demasiado grande lo que nos pide Dios. Nos demanda santidad. Entonces la respuesta, Padre, ¿cómo puedo entonces agradarte? Entonces nos dice Dios, volteen hacia atrás y vean una cruz. Y yo en esa cruz cumplí los 10 mandamientos. Mi hijo fue justo, él cumplió lo que yo quería. Ahora él entra a mi vida y habiendo cumplido él mi santa ley, yo te hago justo delante de mí. ¿Ven cómo resolvió Dios el asunto? Más bien, alguien lo resolvió por nosotros. Jesucristo, su Hijo. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, dice versículo 3, enviando a su Hijo en semejanza de pecado y en la carne, cumplió la justicia por nosotros. Dice 2 Corintios 5:21, aquel que no era, que era justo, por nosotros se hizo injusto para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Entonces ahora Dios, yo no vengo con Dios y le digo, Padre Santo, mira, no soy perfectamente justo ni limpio, y Dios me dice, sí lo eres, pero anoche no quise lavar los trastes, Señor, y copié en el examen ayer, delante de mis ojos y eres justo, pero tengo pecado. Tú nomás dime que tienes pecado y ya, confiésalo. Yo ya te he aceptado y quiero que entiendas que en toda tu vida cristiana ahora voy a comenzarte a perdonar. Si tú te volteas y cada vez que caes en el lodo, le dices, dame la toalla, Señor, y el jabón que me he manchado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, por cumplir la ley, Dios no podía meter a nadie al cielo, porque nadie la puede cumplir. Nadie la puede cumplir. Aún con Cristo dentro de nosotros, estamos comenzando, obligados moralmente, no legalmente, sino que el cristiano legalmente, ya Cristo la cumplió por él, pero el cristiano está obligado a cumplir los mandamientos moralmente, o sea, hacer lo mejor que podamos. Hacer un esfuerzo por poder vivir una vida santa, con el refuerzo atrás del Espíritu de Dios, empujándonos y limpiándonos y levantándonos. Sí caemos, pero nunca nos deja caídos. Sí pecamos, pero Dios nos limpia con su sangre. Tenemos problemas, pero nunca angustiados. Y nos persiguen, pero nunca nos desamparará. Y nos caeremos al suelo, pero Dios no nos dejará derribados. Entonces, hermanos, es importante que ustedes entiendan por qué una persona se acerca contigo y te dice, mire, hermano, todos los caminos llevan a Dios. ¿Ya ven que no conocen cómo está la cosa? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pueden las religiones llevar a Dios por las buenas obras si nadie puede hacer las buenas obras que Dios quiere que hagan? Entonces la respuesta está en Cristo Jesús, somos justificados. Él es nuestra justicia, Él es nuestra redención. Él hizo todo por nosotros en la cruz, nosotros lo recibimos y sin hacer nada, Dios nos da una nueva vida y ahora nos manda al mundo a portarnos bien. Pero por las obras, nadie podía entrar al cielo. ¿Se dan cuenta? Entonces es una mentira que las religiones salven, porque sí, las religiones salvan, ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Escucha la pregunta que te acabo de hacer. Si alguna religión dice, yo voy a portarme bien, entro al cielo, ¿por qué Dios entonces tuvo que matar a su hijo en la cruz? Cristo, ¿saben qué hubiera hecho? Hubiera caminado en la tierra, pórtense bien, tomen esa regla, ahí la llevan, porras a la América, hagan esto, hagan aquello, como Confucio, como Buda, como los gurús. Pero Cristo no nos vino a dejar reglas, ni una ley moral, ni hagan esto y van a entrar al cielo. Él, al acabar su camino y al acabar de predicar, su obra para el perdón no radicaba en hacer sus mandamientos, sino en creer que ahí en la cruz Él llevaba nuestros pecados, y que si Él no hubiera muerto en esa cruz, no hubiera habido perdón. Hubiera bastado, no hubiera tenido que morir. Simplemente pues se murió de cualquier cosa, ¿verdad? O ve un romano y le clava una espada por detrás, una puñalada. No, en la cruz era donde los pecados encontraban el perdón. Y una vez que creíamos eso, Él nos daba la capacidad, al enviar a su Espíritu Santo, a comenzar a vivir una vida diferente en el poder del Espíritu Santo. Separados de mí, nada podéis hacer. Más adelante encontramos nosotros, aquí mismo en Romanos también, entonces la conclusión es lo siguiente: nadie va a poder entrar al cielo, o ningún inconverso se ganará ninguna recompensa por haberse portado bien. Ahora vamos a ver nosotros rápidamente los que están bajo la ley. ¿Quiénes son? Los que han conocido la Biblia, los que han conocido lo que tienen que hacer. Vamos a ver en primer lugar Hebreos capítulo 6, y vamos a estudiar para acabar en esta mañana personas que van a ser juzgadas por aquello que escucharon y no cumplieron. Hebreos 6, del 4 al 6, en primer lugar. Vuelvo a repetir, todos los pasajes que les voy a leer son de personas que oyeron y conocieron, y prefirieron seguir viviendo su antigua vida. La Biblia les llama apóstatas. Hebreos 6, del 4 al 6, dice así: porque es imposible, noten la palabra imposible, que los que una vez, o sea, algún día fueron, ¿qué cosa? Iluminados, número uno, vayan apuntando cada cosa que recibieron. Una vez en su vida fueron iluminados. Una vez en su vida vinieron aquí el domingo, una vez fueron a un desayuno y en ese momento el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y les mostró que Cristo salvaba. Fueron iluminados. Número dos, gustaron del don celestial. No dice que lo recibieron, dice que lo gustaron. O sea, qué bonito desayuno, qué bonito habló el Señor, qué lindo me sentí. Sentí que se me caían las lágrimas. En ese momento estaban saboreando así el helado, pero después no se lo tragaron, nomás lo gustaron, porque muchos usan este pasaje para enseñarnos que podemos perder la salvación, y este pasaje no muestra a los que ya fueron salvos, sino a aquellos que gustaron, que fueron iluminados. Número tres, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. ¡Ay, haber recibido al Espíritu Santo! No dice eso. Cuando alguien viene al desayuno, el Espíritu Santo está en la atmósfera y todos los que están dentro del salón están participando de la misma fuerza convictora del Espíritu de Dios. Nunca dice aquí que estas personas hayan sido salvas, dice que estuvieron gustando y participando de la cosa que el Espíritu Santo estaba haciendo, convenciéndoles sus pecados. Cuarto lugar, y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios. ¡Qué bonito mensaje! ¡Qué lindo! ¡Ay, sentí tan bonito! Etcétera, etcétera. Pero dice aquí más adelante, versículo 6, y recayeron, o sea, después de haber gustado, después de haber ido a los desayunos, volvieron otra vez a su antigua manera de vivir, dice la Biblia, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Escuche, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Versículo 8, versículo 9. ¿Pero en cuanto a quién? Ah, aquí está el problema exegético. Ya ven que no se puede perder la salvación porque las personas que Pablo estaba mencionando antes no eran a nosotros los que ya somos salvos, sino aquellos que creyeron que eran salvos. Pero en cuanto a vosotros, o sea, Pablo comienza a escribirles la carta de los hebreos a los apóstatas, aquellos que habían conocido la verdad, que habían sabido que era el Mesías y que lo habían rechazado. Pero se voltea a Pablo y les dice a los cristianos, pero en cuanto a vosotros, fíjense lo que dice, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. ¿Se dan cuenta? Entonces, los individuos del pasaje anterior no eran salvos. La salvación no se puede perder. No usen este pasaje ni lo tuerzan sin tomar en cuenta el versículo 9. Vamos a ver otro pasaje de personas que también han creído lo mismo. Vean Hebreos capítulo 10. Todos estos pasajes hablan de personas que conocieron y lo rechazaron. Versículo 10, capítulo 10, del 26 al 31. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido, ¿qué cosa? Después de que has sabido que no debes adulterar, después de que has sabido que no debes de robar, después de que sabes que no tienes que hacer los pecados, si tú después caes por accidente, Dios te perdona, pero por favor, no voluntariamente. ¿Se dan cuenta? El cristiano cae por accidente. El cristiano cae por accidente. No cuando tiene el 100% de su voluntad y dice, yo sigo robando y que no puede ser salvo esa persona. Es imposible. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo? O sea, un castigo más grande que aquellos que no conocieron a Cristo. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? ¿Quién es? El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de verdad. Las personas que una vez que conocen la iluminación del Espíritu Santo y saben que Cristo salva y saben que Él en su corazón saben que es la verdad, ¿cómo es posible que Dios no los castigue de una forma más grande cuando le dicen a Cristo, no es cierto, mira tu sangre que es el calvario, no me importa, la piso y me volteo y al voltearme estoy rechazando al Espíritu Santo, lo estoy afrentando, lo estoy insultando, estoy blasfemando contra Él? En ese momento Dios me dice, no queda. Armando, ¿ves a esa persona que acaba de hacer eso? No me queda más que mandarlo al infierno. Ya no puedo hacer nada por él. Solo una horrenda expectación de juicio y de horror que lo ha de devorar. Y dice más adelante, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. De ahí en adelante, esa persona no sabe que está muerto y condenado por toda la eternidad desde el momento que rechazó y pisoteó la sangre de Jesucristo. En último lugar, vean ustedes en Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 12 al 22, segunda de Pedro 2, del 12 al 22. Y está hablando otra vez de los apóstatas, de los que han conocido y se han regresado a sus antiguas vidas. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de las discotecas cada día, de su vergel y de su viboroba y de sus amantes. O sea, los deleites, ¿verdad? Estos, fíjense lo que dice, son inmundicias y manchas, quien aún mientras comen con ustedes, mientras están con nosotros en la iglesia y los invitamos a nuestras casas, se recrean en sus errores. O sea, viven en la iglesia. teniendo los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición. Han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. O sea, si dejas de fumar y vuelves a fumar, ya habías vencido al cigarro, el cigarro te vuelve a poner el pie en el pescuezo y te comienza a esclavizar. Si ya habías dejado de leer películas pornográficas y revistas pornográficas, vuelves a agarrar una película pornográfica y una revista y vuelves a caer en el mismo círculo vicioso, te vuelve a ser esclavo de la pornografía. Si ya habías acostumbrado a no ver a nadie más que a tu esposa y sigues echándole tus ojos a otras muchachas, vuelves a ser dominado por el sexo otra vez, cuando ya el Espíritu Santo te había sacado de él. ¿Se dan cuenta? Versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, ¿son qué? Son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber, ¿qué cosa? ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber venido aquí el domingo? ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber ido a un desayuno? Porque en el día del juicio su castigo sería menor. Pero una vez que fueron al desayuno y vinieron aquí a la iglesia, más les valió mejor no haber venido. Pero vinieron y se amolaron. Que habiéndolo conocido, a volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo que les pasa a dos animales, al perro y al cuche. El perro vuelve a su vómito, vean un perro y guacarea. Aquello que ya le había caído mal, lo saca para afuera, y en lugar de que lo deje afuera, se le vuelve a tragar. Ya Dios dice, esto es lo que tienes que sacar afuera, vuelven otra vez a regresar a su antigua vida. Hermanos, Dios es justo. Y Romanos 2 nos está enseñando que no habrá acepción de personas, habrá diferentes varas, pero recordemos siempre que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Porque aquel siervo que no conocía la voluntad de su Señor será juzgado y castigado menos. Pero aquel que conociéndola no se preparó será juzgado con una vara más alta. Hermano, en esta mañana, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuántos años tienes escuchando este mensaje? ¿Cuántos de ustedes son cristianos de hace 2, 3, 4 muchachas jóvenes en esta mañana que han oído y han oído y han oído y han oído? Quiero hacerles una pregunta. Ojalá, y esta es mi oración, que en esta mañana no haya nadie que haya matado la voz de su conciencia. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana, por ampliarnos el entendimiento y hacernos entender las bases de tu juicio. ¿Por qué quieres que nosotros sepamos que eres justo? Para que en el día del juicio toda boca se calle. No habrá ninguna persona en ese día que tenga una excusa, no la habrá. No habrá nadie que diga, no te conocí, no supe, no tuve oportunidad, fui huérfano desde niño, me junté con los delincuentes. Nadie tendrá excusa, porque todos tenemos tu voz en nuestro corazón. Y el juicio tuyo dependerá del oído que hemos prestado a esta voz en nuestra conciencia. La conciencia puede volverse más y más sensible o la podemos matar. La podemos cauterizar, la podemos ahogar para que ya no nos diga lo que es bueno y lo que es malo. En ese momento nos hemos degenerado. Hemos caminado y hemos escogido nuestra voz y nuestros malvados pensamientos a la sangre preciosa que fue derramada en ese calvario. A la iglesia en esta mañana yo le ruego por las misericordias de Dios, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz, por las heridas de Cristo, por sus bofetadas, por sus clavos, por sus espinas en la cabeza y por la muerte de Él en esa santa cruz, que te arrepientas, hermano, y comiences a sensibilizarte a la voz de la conciencia. Tú la puedes ahogar, tú que te llamas cristiano. Tú puedes, al escoger tu vida, decidir verdaderamente no hacerle caso a la Biblia. Y en ese momento te has condenado en vida. Porque si tú tuvieras el Espíritu Santo, Él no permitiría, porque la disciplina vendría a tu vida de inmediato. Pero si tú estás viviendo en tus pecados y no has sido disciplinado, no pienses que eres cristiano, porque a la luz de esta mañana del pasaje de Dios, Dios al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Si tú no has sido disciplinado, no eres cristiano. Si no has tenido lágrimas por tus pecados, no eres cristiano, porque Dios al que llama lo castiga para que no participe del pecado, sino para que participe de su santidad. Pero si tú eres cristiano esta mañana y estás llorando en este momento, o te ha pasado algo en tu trabajo, o a tus hijos, o a tu coche, o alguna enfermedad, puede ser una señal que Dios te está diciendo: vuélvete a mí. Acuérdate de tus hijos, de leer la Biblia. Acuérdate de tu esposa. Acuérdate que yo estoy antes que tu trabajo. Acuérdate de estas cosas, porque te estoy haciendo entender. No seáis como el mulo ni como el caballo sin entendimiento, que tiene que pegarles para que regresen al dueño y a su amo. Yo les amo, dice el Señor, y quiero que por las buenas entiendan. Separados de mí, nada podéis hacer. El pecado siempre manchará tu vida, siempre te engañará, siempre te amargará, siempre traerá rencor a tu vida. El pecado es un mentiroso. Mi hijo murió por el pecado, para que ustedes tuvieran vida. ¿Por qué regresan otra vez a esa antigua vida tan miserable de donde yo lo saqué? Vuélvanse a mí, dice Dios esta mañana, que yo tendré misericordia de ustedes. Pídele perdón, hermano. Pídele perdón, hermana. Pídele perdón, amigo y amiga, que te crees cristiano, y analiza en tu vida si tu vida está agradando en esta mañana al Dios del cielo. Gracias, Padre, porque todas estas cosas te las pedimos y nos arrepentimos en base a los méritos de Jesucristo, sabiendo que esta mañana podemos volver a caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.